Bueno, esta nota se la vamos a dedicar a todos los hinchas de Unión de aquí, de nuestra zona, de Reconquista, la región, de esta parte del norte de Santa Fe, ¿eh? Así que...
Son dos.
Están... Mirá, vos sabés que me estuve comunicando, yo que hago tribunales a la mañana temprano, con varios jueces que están prendidos para escuchar la nota, hay mucho interés de parte de los hinchas, ¿no? De aquí de Reconquista de la región. Fernando Youssef Alib, el máximo goleador de Unión de Santa Fe. Buenas tardes, ¿cómo te va, Turco?
Hola, Miguel, buenas tardes. Para vos y para toda audiencia, un saludo muy grande. Bien, muy bien.
Bueno, a ver, vos sabés que hoy pensaba, digo, ¿cuántos partidos tendrá el Turco frente a Boca, no?
Sí, muchos. muchos partidos, sí, que me acuerde también con algunos goles que bueno, quedaron grabados siempre, no solo el partido, sino los goles también, ¿no?
Sí, sí. A ver, me acuerdo, en el 83, cancha de Boca, gol de cabeza del Turco, ¿puede ser?
Fue cancha de Huracán.
Cancha de Huracán, sí, tenés razón.
Cancha de Huracán, gol de, sí, 1-0 ganamos, Gatti era el que, sí.
Un gol a Gatti, mirá, sí. Que, mirá que... Hacerle un gol al loco Gatti.
Mirá vos, 1-0 fue, sí. Después también, otro partido que me acuerdo bien también, porque fue acá en Santa Fe, que ganamos 2-0, y también fue en el año 81, donde sale campeón Boca con ese equipo, ¿no?
Bueno, yo te decía recién fuera de micrófono, en el 81, cancha de Boca, le toca debutar a la Moncha Ponce, lo manda Carmelo Farabone, que era el técnico, a marcarlo a Maradona. Qué misión que le tocó en aquel momento, ¿no? Porque estamos hablando en el 81 cuando salió campeón Boca.
En ese año, claro, ese sí. Año, ese equipo de 81 con Diego, claro. Uh-huh. Bueno, no fue una tarea fácil, ¿no?
Sin duda.
No era una tarea fácil.
Bueno, Turco, ¿qué partido te acordás o que te viene a la memoria frente a Boca que te haya quedado plasmado?
Mira, viste, hoy te decía, un poco siempre te recordaba los partidos, aquellos donde bueno, fueron grandes partidos, hiciste goles, obtuviste el triunfo, pero también recuerdo un partido en cancha Boca que ganamos 4-0 uh-huh. Y no hice goles, pero me acuerdo muy bien de ese partido. Primer tiempo habíamos agarrado un penal y estábamos 0-0, bueno, en el segundo tiempo terminamos ganando 4-0, ¿no? Después el gol ese que decía, el partido ese que decías vos, con ese gol de cabeza, me acuerdo muy bien de que fue un centro de Brindisi, cómo fue el gol. Después de los dos goles, como te decía, acá en la cancha de Unión, sí. También en el 81, que también me acuerdo que primero también fue de cabeza en el arco de la redonda, y el segundo fue en la bomba.
Y de aquel equipo de Unión, bueno, grandes jugadores te acompañaban a vos, ¿eh?
No, era un equipazo, sí, de los... Estamos hablando del año 81, pero sí. Vos estás hablando, redondeando un año 81, donde tuvimos un equipo de 78, 79, 80, sí. que prácticamente salía de memoria, que siempre éramos los mismos, y de grandes jugadores, ¿no? Grandes jugadores.
Vamos a recordarle también a la audiencia que en el 79... Unión fue subcampeón en aquellos campeonatos que se organizaba, campeonato nacional.
Claro, una final con River que sí. no se empatan los dos partidos y, uh-huh. Y bueno, y no fuimos campeones por decreto, ¿no? Porque en definitiva fue empate 1-1 acá y 0-0 en cancha de River, así que bueno, también llegando a una final en ese año.
Turco, ¿cómo vivían la previa, por ejemplo, en aquella época, por lo general hablamos década del 80, cuando les tocaba jugar contra Boca? Boca que...
Bueno, vos sabés que, sí. que siempre de local, de visitante, más de local, cuando un poco vos siempre viví diferente porque es Boca, porque es River, sí. Porque es el clásico, sí. Son por ahí a lo mejor la semana previa viví un poquito con más ansiedad, porque son pero bueno, con mucha más ganas también, porque sabés que están enfrentando al equipo grande, como Boca o River, que sabés que bueno, que tienen grandes jugadores, que son de equipo, entonces hay que forzarse bien. Uno siempre se prepara de la mejor forma posible para todos los partidos, ¿no? Pero bueno, cuando jugás contra Boca, cuando jugás contra River, tener esa pequeña motivación especial, ¿no?
Sin dudas. Y a ver, hablamos particularmente de los partidos con Boca, pero también quiero referirme en la delantera, en los distintos equipos que integraste en Unión. También tuviste heladeros importantísimos,
Sí, tuve la suerte primero de no solo ladero de ataque, sino en el medio campo, ¿no? A Ribeca, Catel, jugadores que sabían tu forma de jugar, nos completábamos bien. Después formé grande delantera, ¿no? Con el arrancando por Trocero, después con que vino Leopoldo también, con Leopoldo, con el pelado Centurión, con el Pichi Escudero, ¿no? Del otro lado también formado delantera, Arroyo, Giachelo.
Exacto.
Me tocó, la verdad que tuve la suerte de la tuada. Me tocó compartir delantera con grandes jugadores.
Claro. Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo, Sergio Rainoldi. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Pero muy bien. Aquí José Luis nos trae un recuerdo, ¿no? Que me parece interesante para usted, porque dice, le manda saludos, lo admira mucho, y que lo vi jugar, dice, una tarde de lluvia en Santa Fe frente a Argentinos Juniors, donde Diego jugaba y hizo goles en esa tarde. ¿Es posible? ¿Se acuerda?
Sí.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, ¿cómo se llama? Tuve la suerte de enfrentarlo a Diego con la camiseta de Argentino y después con la camiseta de Boca, ¿no? Uh-huh. Así que... Bueno, me acuerdo, sí recuerdo, con un día de lluvia, eran días, esos eran partidos especiales, era lindo.
Claro, ¿no? Era ahí lindo, era puro potrero, ¿no? Puro potrero.
Claro, y aparte un poco uno siempre que tuvo que era rápido y tenía velocidad, sacar la ventaja, siempre que llovía y el piso estaba mojado, siempre tenía un poquito de ventaja, ¿no?
Qué grande, igual que Ayrton. Cuando llovía tenía ventajas. Qué lindo. Sí.
No, pero era cierto, era cierto, el delantero siempre tenía ventajas porque el defensor tenía que estar preparado, ¿no? Porque no es como ahora, llueve, como las canchas de piso. Estamos hablando de varios años atrás, que era totalmente distinto todo, ¿no? Uh-huh. Campo de juego o iba y con la lluvia se jugaba con la cancha inundada, con charcos, con lugares
de
área que eran malos, ¿no?
Hoy imposible pensar en eso. Fernando, quería sacarle un ratito del tema del Superclásico y de su carrera, porque leí una noticia de una nota que le hicieron a Fernando Gamboa en Infobae, no sé si usted tuvo la oportunidad de leerla, donde él habla...
No la pude.
Él habla del retiro de los jugadores y cuenta su experiencia, sí. ¿No? Estuvo más de un año... con una depresión muy profunda, que incluso no podía salir de su habitación, se escondía debajo de la cama, todo producto de dejar la actividad deportiva de manera abrupta, así de golpe, y bueno, que le costó salir, afortunadamente en ese momento, eso que había armado Diego, el showball, creo que se llamaba, una especie de fútbol de salón que hacían, lo sacó de ahí, sí. Pero le quería preguntar, a propósito de esa entrevista que me impactó realmente, ¿cómo vivió usted el momento en que tuvo que retirarse del fútbol, en que tuvo que dejar de jugar al fútbol profesionalmente, ¿no?
Sí, yo creo que es un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil y por lo general, no digo todos, pero la mayoría, yo creo que sí, la mayoría que no siguen el fútbol, cuando llega su ocaso que tiene que dejar el fútbol, creo que bueno, lo vive de esa manera, lo vive como una frustración, como algo que tiene que dejar, que uno de chico viene siempre pensando en el fútbol y hasta ese momento hizo lo que le gustaba, jugar al fútbol, y bueno, con algunos con mucho más recorrido que otros, pero siempre es un un trance, un difícil momento en el, de la dirección cuando uno tiene que dejar el fútbol. Yo tuve la suerte de ir dejándolo de a poco, no lo dejo todavía porque sigo jugando al fútbol, pero en forma profesional cambia mucho. Lo fui haciendo en forma semiprofesional, dos o tres años más siguiendo, no cortando la carrera abruptamente, sino tratando de buscarle la vuelta, y después, bueno, tuve la suerte de insertarme en el fútbol para poder dirigir, y tuve muchos años en el fútbol, así que bueno, yo creo que es muy difícil.
Él dice, Fernando Gamboa dice que es necesario que los clubes, además de los preparadores físicos, técnicos, etcétera, tengan psicólogos que ayuden a primero enfrentar la fama. Hoy el futbolista es una especie de superestrella, digamos, a manejar toda esa cuestión, y después el retiro, que es como el ocaso, ¿no? ¿Coincide usted que en los equipos técnicos debería haber este tipo de ayudas para los jugadores?
Yo creo que hoy el fútbol le ha cambiado y ha variado en ese sentido mucho, porque no solo en el fútbol profesional tenés esa ayuda que necesitás, ese psicólogo. Yo creo que antes el jugador de fútbol en mis tiempos ni quería ver un psicólogo, ¿no? Creo que era un poco nadie de los jugadores quería ver el psicólogo, no querían hablar ni nada. Fue en una época donde se empieza un poco a hablar de eso. Y bueno, hoy en día todos los clubes, no solo en los planteles profesionales, sino que también en inferiores, se trabaja con psicólogos que ayuda un poco a ir creciendo en la profesión, en lo que es el fútbol, y por supuesto prepararlos para el día de mañana.
Exacto. Fernando, le agradezco.
La última, Turco, y vuelvo al fútbol. A ver, vos eras un tipo rápido, inteligente, la táctica te la sabías de memoria. ¿Qué defensor era imposible pasarlo de Boca en tu época?
No, en mi época, bueno, me tocó enfrentar a Pernilla. A Pernilla, ¿no? Bueno, después lo tenías que vos hacías una diagonal.
A Ruggeri, cruzaba, Ruggeri, sí. A Ruggeri también lo tuviste.
También Ruggeri. Y también estaba Mous en esa época, ¿no? Sí. Que eran tipos que salían, que eran tiempistas, que salían a cortarte, que salían... No, que siempre se hacía difícil, ¿no? Siempre se hacía difícil.
Y era, obviamente, ¿no? La facilidad tuya, que eras chiquitito.
Fácil, rápido, sí. Yo lo que tenía bueno era eso, sí, de que me manejaba bastante bien con el tema de las diagonales, y era rápido. Tres cuartos de cancha hacia arriba era potente, porque tenía fuerza, era rápido. Y bueno, creo que siempre sacaba ventaja con ese estilo.
Turquito, es la última. Esta noche juega Boca en la Avenida López y Planes. Juega frente a Unión, está comenzando el campeonato. Y bueno, tu pensamiento.
Primer partido de local que tiene Unión. Creo que los otros días, bueno, fue un poco el partido de Estudiantes, que fue el partido, bueno. Yo creo que hay una incentivación especial porque se juega contra Boca, forme como forme Boca es Boca. Yo creo que bueno, es la gran posibilidad que tiene Unión de poder ganar el partido, de volver a poder jugar bien y de demostrar que le puede ganar a un equipo grande. Ojalá, que yo creo que es importante, que no solo por los puntos, sino que la confianza del equipo va a ser importante ganar.
Turco, te agradezco por tu tiempo, muchas gracias por recibirnos telefónicamente. Bueno, mucha gente de aquí de Reconquista de la zona te deja más saludos, y bueno, obviamente seguimos en comunicación como siempre.
Dale Miguel, como no, con mucho gusto, recontento de hablar ahí, de poder llegar a toda la gente de la zona ahí, y hoy a la mañana estuve hablando con el ministro, con Coco Bájalo ahí, sí. Hablando. Sí, sí. Le quería mandar un saludo grande, porque le dije, voy a hablar seguramente en la radio en la tarde, voy a mandar un saludo para el ministro.
Bueno, vos sos muy popular acá, Fernando, porque en tus redes se viralizó que ibas a estar acá a la tarde, así que, bueno, gracias por mencionar la radio.
Sí. Bueno, por eso quería mandarle un saludo. Sí. También uno siempre agradecido a toda la gente, sobre todo de Unión. Yo creo que el fútbol en general siempre lo vive, se vive más en Santa Fe acá que el clásico, pero que a todos los hinchas de Unión que siempre han, de mi época y de la época ahora nueva, que no se va transmitiendo de generación en generación, lo que era antes viajar, ¿no? Ahora creo que es un poco más fácil y más rápido, y pero lo que era antes viajar, venir a ver los partidos y todo eso, se hacía un poco difícil. Pero bueno, un saludo llegar a toda esa gente que ha tenido la posibilidad en mi época de ver jugar ese equipo, y mandar un cariño muy grande a todos los hinchas de Unión.
¿Y Coco, vas con los hinchas de Unión?
Yo creería que sí, ¿no?
Bueno,
yo creería que sí.
Turco, te agradezco, un gran abrazo.
Dale, un abrazo grande para todos ustedes, y hasta siempre.
Abrazo.